Pues bienvenidos, campeones, a otro episodio más de este podcast que va a salir en 15 plataformas de podcast y también estamos transmitiendo en vivo desde TikTok como todos los lunes y miércoles. Hoy viene un tema que nos han pedido de forma recurrente. Es un tema básico, es una esencia de las finanzas y las inversiones. Sabiéndolo utilizar bien es una herramienta poderosísima. Utilizándolo mal es de lo peor que puede pasarte y es el efecto del interés compuesto. Realmente es una fórmula matemática, pero la pregunta interesante a resolver el día de hoy es ¿qué inversiones tienen interés compuesto? ¿Cómo lo aprovechamos? ¿A qué edad es mejor utilizarlo? ¿Cómo utilizarlo a favor? ¿Cómo cuidarnos en contra? Y las cosas que se pueden lograr. Y creo que aquí, Omar, hay muchísimo tema para hablar. Oye, en la bolsa se puede obtener interés compuesto, en ETFs, en planes de retiro, ¿dónde sí, dónde no? ¿Cómo estás, Omar? Bienvenido.
Hola, Manolo, estoy bien contento, bien emocionado. Ahora lo estoy saludando desde Cancún y les presumo aquí tengo una guayabera que compré aquí en un local, un comercial muy, muy bueno, artesanal. Muy contento, muy emocionado y con toda la energía del mar, Manolo, para liberarla aquí en este episodio. Entonces, el interés compuesto, a mí me llegan muchas preguntas, Manolo, y me dicen, ¿dónde hay interés compuesto? Si invierto en este instrumento, ¿puedo beneficiarme del interés compuesto? Y yo he visto que hay mucha confusión. A pesar de ser algo tan sencillo, creo que en este episodio vamos a poder aclararlo a detalle. Entonces, de entrada, me gustaría, Manolo, definirle de manera sencilla, con palabras muy básicas, ¿qué es el interés compuesto? Y básicamente, cuando tú inviertes, tú vas a tener un rendimiento, vas a tener una ganancia. Entonces, imagínate, invertiste, por ejemplo, 100 pesos, y digamos, ganaste 10% de rendimiento, ahora tienes 10 pesos y tu 100 de capital, ganaste 10. El interés compuesto consiste en reinvertir lo que ya ganaste. Entonces, en estos 10 que hayas ganado, los vuelves a invertir, de preferencia junto con los 100 que tenías, y ahora en vez de meter 100, vas a meter 110. Y eso te va a generar otra vez, digamos, 10%, pero ya no vas a ganar 10 pesos, ya vas a ganar 11, porque ya es 10% de 110. Entonces, el interés compuesto es eso, reinvertir los intereses. Por definición dice intereses, reinvertir los intereses, pero no necesariamente tienen que ser intereses. Si tú te vas a la bolsa y recibes un rendimiento, eso también se puede de cierta manera reinvertir. Ahorita vamos a ver cómo. Básicamente, el interés compuesto es eso, reinvertir lo que vas ganando para generar más dinero, y es como una bola de nieve, Manolo, una bola de nieve que va rodando en una montaña nevada. Al principio es chiquita, pero conforme más ruedas se va haciendo más grande y más grande. Es el interés compuesto, y así lo puedes aplicar con tu dinero a tu favor, o también lo pueden aplicar en tu contra. Ahorita te vamos a decir cómo, para que te cuides. Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones
Financieros. Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas.
Justo, Omar, es rechazar esa tentación de sacar las ganancias, porque yo creo que es algo común, ¿no? Empiezas a invertir, oye, fíjate, ya me dio 5,000, 10,000 pesos, empiezas a tener cierta utilidad y pues tienes que tomar la decisión, oye, lo utilizo para flujo, lo necesito, pero si tienes la posibilidad de dejarlo reinvertido, pues ya no es lo mismo sobre la base inicial, que eran a lo mejor 100,000 pesos, pues le sumas estos 10,000 y luego le sumas otras 10,000 y se va haciendo el efecto bola de nieve que comentas. Pues perfecto, Omar. ¿Sabes qué? Creo que los campeones van a valorar mucho el día de hoy es pues ser muy concretos, porque creo que hay mucho material del interés compuesto, cualquier libro de finanzas lo dice, pero creo que hay que ser concretos el día de hoy de instrumentos donde podemos obtener el interés compuesto y donde no se podría. Que en la práctica, según yo, corrígeme si me equivoco, la gran mayoría de inversiones tienen este efecto compuesto o lo puedes hacer tú muy sencillo. Como dices, es de las preguntas más frecuentes que llegan. ¿Cómo este instrumento lo tiene o no lo tiene? Casi el 90% de las respuestas que doy cuando me hacen esta pregunta es sí lo tiene, pero a lo mejor lo tienes que hacer de manera manual. O sí lo tiene, pero pues, con ciertas condiciones. Entonces, por ahí me gustaría empezar, Omar. Que dijéramos varios instrumentos, ¿con cuál te quieres arrancar? ¿Qué instrumento sí podríamos tener el interés compuesto?
¿Te parece si nos vamos de lo más básico a lo más complejo? Yo les diría lo más sencillo que hay, lo que van a ver en su banco, un pagaré bancario. A lo mejor vas a ver tu aplicación y te van a decir, oh, te salió el famoso pagaré bancario. Estoy viendo ahorita un video de Eduardo donde decía el de Bancomer te va a dar 2% al año. ¡Híjole, qué ofertón! Entonces a lo mejor tú dices, ah, aprovecho ese ofertón de 2% al año, pones tu dinero ahí en el pagaré y después de un plazo te van a dar tu dinero más tus intereses. Si tú reinviertes eso en un siguiente pagaré, pues ya estarías generando interés compuesto, que son números chiquitos ahorita por el porcentaje, a menos que tengas un capital muy grande, pero se va sumando y es mejor que nada. Entonces, de entrada yo te diría un pagaré bancario, que entras en cualquier banco, puede ser un buen instrumento para aprovechar el interés compuesto.
Sí, sí, sí. Justo creo que todo instrumento, fíjense, llévense esta señal. Todo instrumento, toda inversión donde te vayan pagando a plazo de un mes, 3 meses, 6 meses, un año, al plazo que sea, tienes esa ganancia. Si tú reinviertes el capital más lo que te dieron de ganancia, ahí el ejemplo que da Omar pues era una tasota del 2% que no supera ni la inflación del 3.76 que traemos ahorita. Pero bueno, podrías crear este efecto compuesto. Vámonos a otro, los CETES, los famosos certificados de la Tesorería de la Federación que obtienes a través de CETES directo, que inviertes a 1, 3, 6 y 12 meses. Terminando ese plazo te dan tu capital invertido más el rendimiento. Si tú dices quiero renovar mi CETE más los 3 pesos, 5, 100 o dependiendo cuánto hayas invertido va a ser la cantidad de rendimiento, lo vuelves a invertir. Entonces pagarés bancarios y CETES son dos ejemplos muy sencillitos donde sí obtenemos este efecto del interés compuesto. ¿Dónde más, Omar?
Quiero mencionar, Manolo, lo que a lo mejor se van a preguntar, pero ¿cómo lo reinviertes? ¿No? Si agarro un pagaré a un año, ¿cómo eso genera interés compuesto? Y la realidad es que hasta que tú no recibas la ganancia y la vuelvas a invertir, pues no generas el interés compuesto. Pero digamos, pasa el año, te dan tu rendimiento y luego lo reinviertes, o sea, ya lo vas generando. Entonces la idea es que recibas la ganancia y la vuelvas a invertir. En algunos se puede hacer de manera automática, en otros lo tienes que hacer de manera manual. Por ejemplo, si nos vamos ahora a las SOFIPOS, tú dices, oye, quiero poner ahí mis ahorros por 3 meses, 6 meses, un año máximo, lo pones en una SOFIPO y hay algunas que te dan la opción de recibir pagos mensualmente. Entonces, ¿ahí qué harías cada mes? Pues reinviertes ese dinero ahí mismo en el instrumento que tú quieras. O si decides recibir los rendimientos hasta el final, al plazo que tú digas, por ejemplo, un año, bueno, cuando lo recibas, nada más lo vuelves a reinvertir. Hay algunas SOFIPOS que te dejan hacerlo de manera automática, por ejemplo, la de Cubo Financiero. Hay otras que son más manuales como Finsus, también existe la de Supertasas. Siguen siendo buenas opciones, nada más aquí tienes que tener cuidado con la fecha de vencimiento, porque si tú inviertes en uno de estos instrumentos, en un pagaré bancario, donde no se reinvierte de manera automática y el plazo vence, ese dinero va a estar ahí estancado y no te va a generar nada. Y si te olvidó, y oye, lo dejé un mes ahí, ahí no estás generando ni interés compuesto, ni interés, no estás generando literal nada. Entonces ten cuidado con eso. A mí me gusta mucho, Manolo, cuando hay una aplicación que te permite reinvertirlo, porque así libero mi tiempo y no estoy obligado a, y lo tengo que reinvertir este día, esta hora, porque si no estoy perdiendo dinero. Entonces para mí es muy valioso esa función, que ya algunos ejemplos que les comenté la van a tener.
Totalmente, Omar. Y fíjense, para los campeones que nos escuchan aquí, la reflexión es muy poderosa. Y yo lo subí en un videito hace unos días. Alguien que, por ejemplo, tuviera 10 mil pesos hoy, dijera estos 10 mil pesos, me voy a olvidar de ellos. Quiero que este efecto compuesto esté trabajando y trabajando. A ver, estos 10 mil pesos, en vez de comprarme el celular, pues voy a hacer el esfuerzo y los voy a ahorrar para mi futuro. En un año es difícil que esos 10 mil pesos pues, crezcan mucho. Luego hay quien me dice, Manolo, ¿cuánto voy a tener en 2 años? Pues bueno, pues depende. Si inviertes 10 mil pesos, pues vas a tener una cantidad proporcional. Yo siempre para mis simulaciones de interés compuesto uso el 10% de tasa, que es una tasa intermedia. No es una tasa como la de los CETES, que trae un 4%, los bancos traen el 2, el 3. El 10%, ¿por qué la uso? De entrada, porque hay instrumentos de renta fija que te dan acceso a eso. Lo hablabas ahorita bien, Omar, SOFIPOS. Pues Finsus, Cubo Financiero, Supertasas, te están pagando el 10%. Si te metes a temas de la bolsa en un portafolio bien diversificado, o sea, por ejemplo, yo que ya lo hemos hablado mucho y que puedes invertir muy fácil en las 500 empresas grandotas de Estados Unidos, el S&P 500, a través de un ETF, el SPY, VOOO y VV, pues lleva en los últimos 10 años un rendimiento promedio del 13%, 13.5%. Entonces, por eso para mis simulaciones uso yo el 10. Fíjense entonces, de este ejemplo hipotético que les ponía, alguien invirtiendo 10 mil pesos. Diga, me voy a olvidar de ellos y los quiero sacar pues, para mi retiro, para mi futuro, de mi viejito yo del futuro. Esos 10 mil pesos a una tasa del 10%, en 40 años, que es un montón, lo sé, se convierten en 452 mil pesos. De 10 mil a 452. Que aquí cada quien puede decir, ay, pues Manolo, pero esos 452 mil pesos del futuro no me van a alcanzar para mucho. Sí, pero yo te estoy hablando nada más de invertir 10 mil. Obviamente, para tu retiro, para tu viejito del futuro, pues tienes que invertir no 10 mil, tienes que hacer una planeación. La bronca de esto que yo encuentro, Omar, es que la gente, una, o está muy enfocalizada en cuánto voy a ganar el próximo año, en 2 años, 3 años, que también es un enfoque válido, pero para eso hay otras inversiones. Y cuando quieren hacer una proyección muy larga, a 20, 30, 40 años, de entrada se ve muy poco tangible, se ve muy lejana. Y normalmente, en mi experiencia, la gente que se empieza a preocupar de esto trae ya como 40, 45 años, 50 años. Cuando te empiezas a preocupar a esa edad, por una planeación a 10 años, a 15, ya no es un efecto tan interesante. Estos mismos 10 mil pesos, pero invertidos, por ejemplo, solamente 15 años, se van a convertir en 41 mil. fíjate, de 10,000 a 41,000 en 15 años. Pero si tienes un horizonte muy largo, esos 10,000 pesos se convierten en casi medio millón. Entonces imagínate a alguien que empieza a sus 20, 25, 30 años, ve este tipo de videos y diga, bueno, pues voy a investigar, voy a ponerme las pilas y a lo mejor no tengo 10,000 pesos ahorita, pero tengo 5, tengo 2 o tengo 1. Pues ahí es donde se potencializa esto impresionante. Quise hacer este pequeño pausa intermedia para que vean lo poderoso que puede hacer este efecto. Y no necesariamente todo tu dinero tiene que estar a 30 años, pero a lo mejor sí puede ser una planeación de corto, mediano y largo plazo.
Aquí tocaste muchos puntos clave que quiero retomar. El primero sería para tú aumentar tu patrimonio, empezar a generar riqueza, tienes dos opciones. Necesitas tener o dinero o necesitas tener tiempo. Y te aseguro que una de las dos la vas a tener. Eres joven, no tengo dinero, pero si tienes tiempo, tienes mucha vida laboral para generar ingresos y de ahí comenzar a invertirlo. Oye, estás más grande, bueno, tal vez tienes mucha experiencia para tener un buen ingreso y hacer aportaciones más grandes, porque como tú dices, el tiempo es sumamente valioso y si te quedan 15 años, no quiere decir que ya valiste, pero lo que sí quiere decir es que vas a tener que compensar todo ese tiempo que no invertiste con aportaciones más grandes. Ahora, si me dices, soy grande y no tengo un buen ingreso, ahí te puedes ver una situación bien difícil y justamente este episodio es preventivo, porque sé que la mayoría de las personas que nos escuchan van a ser personas jóvenes. Entonces, para que no lleguen a caer en la situación, imagínense qué horrible, ya tengo 60 años, nunca ahorré para el retiro, no tengo ni Afore ni plan personal, no tengo ni familia que me ayude. ¿Qué voy a hacer si no tengo dinero? Es bien difícil, es bien difícil. Pero esperemos no caigan en esa situación, por eso le vamos a hablar de esto. Y mira, Manolo, yo quisiera compartirles también algunos números, y es que aquí hay algo que no me gusta, y cuando tú vas a contratar algún seguro, muchas veces te van a dar una proyección a un plazo muy largo, ¿no? Un seguro para el retiro, por ejemplo, y te van a decir, así como decíamos ahorita, oye, en 40 años tú hubieras transformado esta cantidad, vamos a ver algunos números reales por aquí. 25,000 pesos al año, que son 2,083.33 pesos al mes, que es bastante alcanzable, 2,000 pesos al mes, estoy seguro que casi todos lo podemos conseguir con un esfuerzo extra. Por 40 años ahorrado, se convierte en 1,000,000 de pesos. Si tú nada más guardas 2,083 pesos cada mes, en 40 años tendrías 1,000,000 sin invertir nada. Y se ve, dice, oye, pues se ve bastante bien, ¿no? Pero luego cuando haces el ajuste por la inflación, porque como bien decía Manolo, en 40 años todo va a ser mucho más caro, pues con ese 1,000,000 de pesos ya no te va a alcanzar para lo mismo. Entonces fíjate qué poderoso es esto, con una inflación del 3%, ese 1,000,000 de pesos en 40 años solo valdría 306,000 pesos de hoy. Sería un tercio de lo que valdría en el futuro, un tercio. Imagínate, ya con 306,000 pesos, y bueno, pues con eso a lo mejor ya no va a poder jubilar. Entonces ese es el poder de la inflación, que cada vez todo es más caro, y si tú no lo tomas en cuenta en las proyecciones, y vas con alguien que te vende un seguro y te dice, vas a tener 20,000,000 en 40 años, pero no te está diciendo que es del futuro. Entonces, quítale una buena parte a eso y ya no te va a quedar tanto como tú esperabas. Entonces, planear con la inflación es sumamente importante, sobre todo en las calculadoras de interés compuesto. Y ahora a lo mejor se van a preguntar, oye, pues es que es muy complicado, yo no le sé a los números, no le muevo al Excel, ¿cómo calculo eso? Ya en internet hay muchas calculadoras, tal cual yo los invito, busquen en Google calculadoras de interés compuesto. Incluso yo tengo una en mi página, si les gusta, calculadoras.marcosfinanciera.com. Es una calculadora muy dinámica, con gráficas, con tablas, para que tú ahí pongas y puedas hacer el ejercicio. Los invito a que lo hagan junto con nosotros. ¿Cuánto quisieras aportar cada mes o cada año? ¿Cuánto quisieras aportar al inicio? Puedes empezar con cero, la tasa anual de interés que vas a recibir, y aquí tú lo puedes ajustar a la inflación. Es bien sencillo hacer el ajuste. Entonces, por ejemplo, ahorita hablaba Manolo de una tasa del 10%, ¿cómo le haríamos si quisiéramos quitar la inflación ahí? Pues agarramos una inflación promedio, ¿qué les parece? Un 3%, y entonces a 10 le restamos 3, le ponemos 7%, y ya el valor que nos va a dar al final ya va a ser el del día de hoy. Entonces lo podemos poner a 40 años, pero ya va a ser un número más realista. Eso es que la inflación creo que va a ser mayor, pues ponle 4%. Tú puedes jugar con esos números.
Justo, ya hoy en día es bastante fácil hacer las proyecciones, justo como dice Omar, busquen, googleen calculador de interés compuesto, busquen la de Omar, y así pueden hacer proyecciones. Oye, ¿qué pasa si invierto 5,000, 3,000, 10,000 pesos a 10 años, a 20, a 30? Y jueguen con las tasas. Y tocaste un punto importante también, Omar. Hay veces que te lo venden ya empaquetado, ¿no? Con otros productos como seguros. Y pues el seguro es un gasto al final que tiene un objetivo, pero sí te va a reducir la proyección. Pero ahora sí que el interés compuesto, retomando lo que decíamos hace ratito, lo puedes crear en muchos instrumentos. No necesariamente tiene que ser en un plan estructurado. Por ejemplo, los de renta fija ya hablamos. Bancos, CETES, SOFIPOS o cualquier instrumento de renta fija, es decir, que te paguen un interés del 3, 5, 10%, la tasa que sea a un plazo, tú reinviertes y tienes el efecto compuesto. ¿Qué pasa, Omar, cuando nos movemos a casos más complejos? Es decir, ok, yo no quiero invertir en bancos, yo no quiero invertir en CETES, ahí tengo a lo mejor mi fondo de emergencia, me quiero pasar a instrumentos de los que hablas muchísimo, Omar, en tu canal o yo en el mío, acerca de la bolsa, de ETFs, de fondos de inversión. Pues vamos revisando, te parece, uno por uno, dónde sí, dónde no. ¿Dónde sí? Me gustaría preguntarte, por ejemplo, tu opinión en bolsa. Bolsa creo que es de los más frecuentes que me preguntan. ¿En la bolsa se puede obtener interés compuesto? ¿Qué opinas?
Totalmente, y aquí puede ser bien complicado, porque cuando tú inviertes en la bolsa a un plazo largo, imagínate que dices, bueno, voy a comprar un ETF que siga el S&P 500 para mi retiro, lo voy a dejar ahí unos 20 años. Entonces tú lo vas comprando y a lo mejor cada mes haces el esfuerzo y compras un poquito más. El problema es que dices, bueno, ¿cómo voy a reinvertir mis ganancias? Tal vez llega un dividendo, ok, sí lo reinvierto, pero ¿qué pasa con el título? ¿Lo tengo que vender después de un año y luego lo vuelvo a comprar y sí lo reinvierto? ¿Cómo funciona? Y la respuesta es bien sencilla y les va a encantar, campeones, porque la respuesta es no tienes que hacer nada más que simplemente esperarte. Entonces te voy a poner un ejemplo. Compraste un ETF y todavía vale 100 pesos, pasó un año, ganaste 10% y ahora vale 110. El valor que tú ves de rendimiento siempre es con respecto al año pasado. Entonces el siguiente año vas a decir creció otro 10%, pero no sobre los 100 iniciales, sino sobre los 110. Entonces otra vez estarás ganando los 11. Y al siguiente año va a crecer 10%, pero con respecto al valor del año pasado. Entonces el interés compuesto se va aplicando de cierta manera automáticamente, sin que tú tengas que comprar y vender. Ahora, cuando tú buscas, por ejemplo, en Yahoo Finance, y esto es bien importante, estás buscando, digamos, el rendimiento de algún activo, ves la gráfica y le pones de 1980 a 2020, por decir algo. Y tú ves un rendimiento y dices, oye, 7000%, y dices, no manches, ¿qué onda? ¿Cómo le hicieron? Pero eso es respecto al valor inicial. Entonces, estamos hablando de 1980, pues toma el valor de 1980 y el valor final de 2020. Entonces, cuando son periodos muy largos, se puede ver, no es engañoso, porque son números reales, pero es con respecto al valor inicial. Entonces, si tú inviertes por 20 años, pues tranquilamente vas a poder decir, oye, yo tengo inversiones de 700%, de 1000%, porque en un plazo tan largo no es tanto, pero cuando lo anualizas, que se vuelve algo más moderado. Entonces, vas a tener cuidado con esos números, se pueden ver exuberantes, pero es más que nada por la forma como se calcula.
Totalmente de acuerdo, Omar. Entonces, la gran conclusión, bolsa sí puedes, por dos efectos, efecto dividendos y efecto reinversión de la misma empresa que va creciendo. Y dicho eso, que aplique en bolsa, pues va a aplicarte entonces también en ETFs, en fondos de inversión que inviertan en bolsa. Y esto hace que la mayoría de instrumentos bursátiles, llámese fibras, llámese acciones nacionales, acciones internacionales, ETFs, pues aplique este efecto compuesto. De hecho, pues es uno de los que yo creo que vale, me hace mucho sentido a mí, más que utilizar el efecto compuesto en CETES, en bancos, porque las tasas suelen ser más modestas. Vete instrumentos de largo plazo, como la misma bolsa, como las mismas fibras, los ETFs, y ahí hace más coherencia, tanto porque los rendimientos históricos son mayores a los de los CETES y los bancos. Tú analizas la bolsa de Estados Unidos, bolsa de países desarrollados, periodos de 10, 15 años, y le van a ganar en la mayoría en históricos a tasas de renta fija de CETES, de bancos. Y justo lo describiste muy bien, Omar. Si a ti te gustan las empresas que pagan dividendos o los ETFs que pagan dividendos, lo tienes que hacer manual. Te pagan tu dividendo, entonces ese dividendo lo tienes que reinvertir. Oye, esta empresa no paga dividendo, pues solita va a ir creciendo la empresa. En vez de darte el dinero a ti en forma de dividendo, lo van reinyectando a la misma empresa, los directivos, el consejo de administración. Va creciendo mal la empresa, entonces vas teniendo tu efecto de manera indirecta compuesta, que es lo que hace que, pues tú ves la gráfica de Apple, de Amazon, de Facebook, todas, como decía Omar, te vas 10 años atrás y la gente va a decir, oye, pero es que este no es el mismo Amazon, el mismo Apple de hace 10 años. No, porque reinvirtieron las ganancias, eso hizo que la acción se revalorizara. Claramente también hay mucho ruido y movimientos del mercado. La empresa es más grande, la acción vale más. Y entonces, si ahora crece el 5%, no es lo mismo que crezca el 5% una acción que vale 20 pesos a una acción que valga 4000 pesos. Es el 5%, lo mismo en porcentaje, pero en proporción va a ser mucho mayor.
Totalmente, Manolo. Me gustaría correr algunos ejemplos con datos reales de rendimientos promedio que hemos manejado en el pasado, para que vean el poder de esto. Y ahorita quiero retomar el ejemplo que les mencionaba, 2,083 pesos al mes, que ya vimos que es algo que se puede hacer, se puede lograr con un esfuerzo, y tú te lo propones, totalmente lo puedes hacer. Entonces, por 40 años, te he dicho, si tú lo ahorras, tendrías 1,000,000 de pesos, pero sin contar la inflación. Vamos a quitarle el 3% para que en vez de rendimiento del 10 al 7%, y ya terminarías con hacer ejercicio aquí en la calculadora. Justamente lo que yo estoy haciendo es mostrarles el 7% de rendimiento. Fíjate, en vez de ahorrar, tener 1,000,000, ya con el 7% después de inflación, terminarías con casi 5 millones, 4.99 millones de pesos. 5 veces más en 40 años que lo hubieras tenido si nada más lo hubieras ahorrado, y aquí ya es libre de inflación. Si tú le pones el 10% y no tomas en cuenta la inflación, que serían 11 millones de pesos. O sea, tendrías 11 veces más dinero en 40 años, ganando el 10% anual, que si nada más lo ahorraras. Entonces yo les preguntaría, campeones, me gustaría que me dejaran los comentarios,
¿Cuál quieren ser ustedes? ¿El que terminó con $1,000,000? ¿El que terminó con $11,000,000? Con exactamente las mismas aportaciones. Yo creo que la respuesta es muy evidente. Si todos queremos ser el que termina con más dinero, ¿cómo lo vamos a hacer? Invirtiendo los instrumentos que hablamos en este podcast. Tenemos muchos episodios de CETES, de ROFICOS, de la bolsa. Vamos a correr otro ejercicio. Este era con 10%. ¿Qué les parece si nos vamos a algo más conservador? Tal vez dicen, oye, es que a mí los ROFICOS no me gustan, con montos tan grandes. Yo mejor lo voy a poner en CETES. El CETES que me da el 4%. Le quitamos el 3% de inflación y vamos a hacerlo con 1%, un modesto 1% a 40 años, $2,083 mensuales. Ya de interés estarías generando $222,000. Entonces terminarás con 1,22 millones, que sigue siendo mucho mejor, fíjate, aunque es 1%, que tener nada más el millón. $200,000, ¿quién te los va a regalar? Nadie. Entonces, si te vas a instrumentos más arriesgados, y aquí hay una regla que me gusta mucho, Manuel, y quiero compartírselas, es algo bien sencillo, una regla de dedo para saber cuánto tiempo necesitarías para duplicar tu inversión. Y si ganas el 15% anual, en 5 años se duplica. Entonces es bien fácil. Si tú dices que quiero multiplicar mi dinero por 2, bueno, gana 15% al año durante 5 años y se va a duplicar. Una regla sencilla, se puede meter a calcular interés compuesto y van a ver que esos números hacen sentido. Entonces ahora la pregunta sería, ¿y se podrá, Manolo? 15% anual ya es más que las OFIPO, ya es más que CETES. En un pagaré bancario difícilmente lo vas a encontrar, a menos que la inflación sea muy alta. ¿En dónde lo podremos encontrar? Y se me ocurren algunas opciones. Están las famosas fintech, que ya varias están reguladas. Por cierto, ya salió la de Fundary también ayer, la regularon. Entonces ya son dos, Dupla y Fundary. Y hay algunas, por ejemplo, el Fondeo Colectivo Inmobiliario, que pagan más que SOFIP. Tú vas a ver tasas de lo mejor 12%, 13%. Incluso llegan a ver de 18%, que son instrumentos con mayor riesgo, porque ya lo estás haciendo en un bien inmueble, que si bien está de garantía y eso reduce el riesgo, sigue siendo mucho mayor el riesgo que si es un seguro pro SOFIP, que presta dinero al gobierno. Y por lo tanto, la tasa de interés que te van a pagar es más alta. Entonces tú dices, busco algo patrimonial, pues puedes considerar esas alternativas que pagan más, pero sabiendo que el riesgo va a ser más alto, y a lo mejor incluirlo en una fracción de tu portafolio. ¿Qué opinas tú, Manuel?
Sin duda, y también hemos tenido capítulos de tema de emprendimiento, pues ahí tú puedes sacar también los cálculos de tu rentabilidad de tu negocio. Si puedes lograr, dado tu proyección, que crezcas un 15%, pues podrías tener efectos más grandes, inclusive que en temas bursátiles generales. Ahora, nosotros hablamos muchas veces de este 10, de este 12, y no quiere decir que no se pueda ganar más, por ejemplo, en la bolsa. Pues luego lo hemos dicho en otros episodios, Omar, que platicando, oye, ¿y cómo te ha ido con esta acción? Ah, pues mira, esta creció en 30% este año, esta el 40%. Va a haber acciones, va a haber instrumentos atípicos donde si tú hiciste un buen diagnóstico, análisis, pues puedes tener un crecimiento mucho mayor. Solamente que sería irresponsable de nuestra parte decir, siempre vas a ganar el 20%, siempre el 30%, porque me pasó con una, con dos o con cinco, porque al final pues uno arma un portafolio, tienes muchas acciones, ETFs, SOFIPOS, tienes diferentes estrategias y no todas van a pagar esa tasa. Luego eso yo encuentro mucho en los grupos. Ay, es que fíjate que yo invertí el año pasado y gané el 30% en esta acción. Entonces, si yo gano el 30% siempre, ya hice mi cálculo y voy a tener 70 millones en el futuro. Bueno, si lo logras ese 30%, pues sí, seguramente sí. Pero al final hay que ser también realistas. Y va a haber pues, estrategias de más riesgo, como los mismos negocios, como temas de comprar barato en época de crisis. Quien invirtió ahorita en marzo, abril, mayo, junio del año pasado en bolsa, sobre todo bolsa de Estados Unidos, de salud, de tecnología, de tema de e-commerce, pues ahorita trae rendimientos padrísimos, ¿no? Hay 50, 60, 70. Pero ese es el chiste, aprovechar esos momentos coyunturales del mercado. Va a haber años fabulosos donde no va a ser un 10, un 12, un 15, va a ser a lo mejor un 30, un 40. Va a haber años donde a lo mejor hasta tiene rendimiento negativo. Pero ya cuando promedias, yo creo que lo que hizo Omar, de repente puedes voltear a ver el portafolio y dices, oye, pues mira, si traigo en el promedio de los últimos 5, 6, 8, 10 años, pues puedes sí superar ese 10, ese 12. Claramente depende de tu conocimiento, de tu gestión, de qué tanto riesgo le metiste. Quien invirtió ahorita en criptomonedas, por ejemplo, pues trae también portafolios bastante inflados en números satisfactorios por el crecimiento último. Y creo que eso se trata, Omar, de ir viendo los instrumentos, de reinvertir, ser paciente, porque muchos de estos son de corto o de largo plazo, y dejar que el interés compuesto haga su magia.
Mira, aquí creo que es sumamente importante mencionar que la idea es que no saques capital, o sea, que tú sigas invirtiendo mes con mes y reinviertas lo que ganes. Porque he visto muchos que tienen una visión de, ok, ya gané el interés compuesto un año, ya lo puedo sacar. O me preguntan, Omar, ¿cuándo lo voy a sacar? Y la respuesta es que depende de tus objetivos. Si lo querías para el corto plazo, pues entonces planeas una inversión a un plazo cortito, sabiendo que el interés compuesto funciona mejor a largo plazo. Lo puedes aprovechar, digo, lo que puedas. Es mejor eso que nada. Pero lo ideal y la visión que yo tengo, Manolo, es que ese capital nunca deberías retirarlo, porque vas a llegar a un momento, fíjate, esto es bien interesante, donde el capital va a ser tan grande que tú vas a poder retirar una pequeña porción del puro rendimiento, descontar la inflación y vivir de ese rendimiento. Y es lo que dicen la famosa libertad financiera. Juntas suficiente dinero para que puedas vivir así que de tus inversiones, ¿no? Entonces, puedo ir de tus rentas, bueno, aquí puedo ir de tus inversiones en general. Entonces, esa visión que yo tengo a largo plazo y siempre los invito a que también la sigan, es el capital, véanlo como algo que siempre va a estar ahí y nunca lo vas a sacar. Cuando llegue un momento, tu rendimiento va a ser tan bueno que ya vas a poder vivir de eso. Obviamente, el capital que necesitas va a ser bastante grande y no puedes llegar ahí en un año, en dos años, pero sí lo puedes hacer en un plazo largo. Y si nos estás escuchando y son jóvenes, yo les quiero compartir aquí algunos datos fríos, porque ahora vas a decir, oye, ¿y cuánto necesito pues, para vivir de mi rendimiento? No, sería la siguiente pregunta. Yo tengo una tabla muy interesante que hice y les voy a contar rápidamente cómo funciona. Hace varios años, ya muchos años, se publicó un estudio muy, muy completo donde se explicaba la regla del 4%, ¿no? Lo muy famosa, donde te dicen que si tú retiras 4% de tu portafolio, invirtiéndolo 50% en acciones, 50% en bonos, y ganando en promedio un 7% libre de inflación, que vemos que es muy alcanzable, ahorita estamos viendo cómo, tú retirando el 4% y dejando 3% para la inflación, posiblemente durarás con ese capital 30 o más años, posiblemente no se te acabara nunca viendo el puro rendimiento. Había algunos casos que dependiendo del mercado, a lo mejor ese se te iba a acabar. Entonces, si tú decías, oye, me quiero ver más conservador, lo que te sugerían es, bueno, a lo mejor en vez del 4% de tu portafolio, retira el 3%, así dejas 4% ahí para la inflación y para cualquier volatilidad del mercado. Esto quiere decir que tú necesitarías más dinero para poder lograrlo. Entonces, la idea es bien sencilla, es esa, ¿no? 4%, 3%. Y para calcular cuánto necesitarías para ir a tus inversiones, simplemente vas a calcular tu gasto mensual. Yo te preguntaría, ¿cuánto quieres gastar al mes? Me puedes decir, oye, quiero gastar 5 mil pesos al mes. Bueno, multiplícalo por 12 y te va a dar tu gasto anual, 60 mil pesos al año. Ahora divide eso entre el porcentaje, 4%, es la regla de dedo, 3% es más conservador. Hay algunos aventurados, mano, los que se van al 5%. Ahí hay más probabilidades de que a lo mejor se te acabe el capital, lo puedes hacer. Entonces, la regla es muy sencilla, imagínate, 60 mil al año, que son 5 mil mensuales, tú necesitarías con el 4%, 1.5 millones de pesos, para que por lo menos unos 30 años, con base a los datos históricos del rendimiento del 7%, tú pudieras tener ese rendimiento constante y vivir de ello, y posiblemente que el capital no se te acabe, y te vas al 3%, ya en vez de 1.5 millones, ya sube a 2 millones, eso dice que dura unos 40 años, o mejor hasta más. Aquí por eso digo, es posiblemente, porque si tú, aquí tienes que entender, estás invirtiendo en la bolsa, estás invirtiendo en bonos, entonces las tasas cambian, tanto en deuda gubernamental. Tú te pones a buscar la tasa de CETES hace dos años, andaba por el 8%, ahorita está en 4%, entonces definitivamente son volátiles, van cambiando. Los rendimientos de la bolsa todavía más complicado, hay años muy, muy buenos, estos últimos años han sido muy buenos, pero también ha habido años de pesadilla que eventualmente en un plazo largo nos van a tocar. Entonces todo esto depende de las condiciones del mercado. Si el mercado fue unos 40 años muy buenos, tal vez tú puedes o retirar más dinero al mes o necesitar menos dinero para poder vivir de tus inversiones. Pero esa es la meta, la que yo les pongo. Entonces muchas veces me dicen, oye, bueno, ya sabes cuánto necesitas, ahora te diría cómo puedes llegar a esa cantidad. Y es cuando abres la calculadora de interés compuesto y empiezas a hacer proyecciones, pones un rendimiento conservador y dices, ok, yo puedo aportar 5 mil pesos al mes, lo voy a intentar hacer a 40 años y ves si la suma final hace sentido con el número que tú necesitas. Y ahí te vas a dar cuenta, ¿sabes qué? Me va a faltar dinero. Entonces, ¿qué tienes que hacer? O ganar más rendimiento o aumentar tus aportaciones. Ya con eso puedes hacer una buena planeación financiera para tu retiro, si eventualmente quieres lograr lo que yo digo, la máquina generadora de dinero perpetuo, Manolo, y suena bien clickbait, pero no lo es. Es un portafolio donde vives del puro rendimiento y el capital nunca se te acaba, o por lo menos tratas de prolongarlo lo más que sea posible.
Bien, me gusta el enfoque. El mío sería un poquito más drástico. El mío yo sí lo pienso como un desahorro cuando llegas ya a la parte de la vejez. Oye, ya me quiero retirar. Cada quien tiene aquí su diferente etapa de retiro, ¿no? Habrá quienes a los 50, 60, 65, lo que marca la ley. Cada quien tendrá su etapa de retiro. Yo creo que depende qué quieras hacer también después, ¿no? Ya pensando muy a futuro, oye, ¿quieres también dejar una herencia y quieres ahora sí que trascender y hacer un tema intergeneracional? ¿O no? ¿Quiero yo llegar ya al momento de vejez y quiero viajar por el mundo y quiero hacer cosas de filantropía? Entonces, mi plan más bien, por ejemplo, sería tener una cantidad muy robusta, más que tener un portafolio constante, sería tener una cantidad muy robusta en un momento de retiro que se va a ir desinvirtiendo, pero ahí está complicado porque se tiene que buscar esa cantidad extremadamente robusta. Y tienes que ser muy fino con el cálculo de cuánto vas a vivir también, ¿no? Porque si calculas más, pues yo creo que voy a llegar a los 80, llegas a los 100, pues los últimos 20 años van a ser bien complicados. Entonces traes aquí un tema de variables que no vamos a poder controlar. Y yo creo que un buen equilibrio entre la estrategia que tú acabas de dar, que está muy buena. Oye, pues tampoco te vas a volver loco y vas a viajar y vas a gastar todos tus primeros 10 años. Un tema de regeneración de flujo que te permita vivir y también hacer una proyección de que poco a poco pues, vas a estar viajando, gastando. Pero bueno, depende mucho el caso, ¿no? Ya luego si tienes negocios, si tienes más fuentes constantes, pues puedes armar algo bien interesante. Nada de eso se logra de la noche a la mañana y tienes que buscar la planeación. De ahí déjame irme un paso adelante, que ya lo hemos dicho en otros episodios, pero ok, está padre invertir 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos mensuales, 10,000, 100,000. Ya hicimos muchas proyecciones, pero entonces la pregunta creo es, cada quien tiene diferentes circunstancias. ¿Cuánto es un buen monto, Omar, en tu opinión, de ahorro dependiendo de las circunstancias de cada quien? Las proyecciones siempre se hacen muy básicas. Oye, ahorrando 1,000 o 2,000 pesos al mes. Pero pues, ahorita a lo mejor tu sueldo, tus ingresos son menores, pero en 5 años subes de puesto, en 10 años más, luego te hacen gerente, subdirector, director, o pones tu negocio y va creciendo. ¿Para ti qué porcentaje te gustaría que le dijeras a los campeones? Pues, oye, el 10% de tus ingresos, el 15%, alguna metodología, alguna idea, aunque ya lo hemos comentado, retomarla para que alguien empiece a hacer sus proyecciones realistas de su interés compuesto.
Mira, Manolo, yo creo que de entrada no te debes comparar con los demás. No puedes decir, oye, él está aportando 50,000 pesos, pero yo no puedo, ya no lo voy a hacer. Te tienes que comparar nada más contigo mismo y ponerte una meta realista con base a tu ingreso. Entonces, a mí me gusta hablar de porcentajes de tu ingreso, no de cantidades fijas, por lo mismo, porque cada persona va a tener un ingreso distinto. Yo sé que de entrada al principio es difícil. Cuando vas comenzando y tienes deudas, vas a decir, oye, es que no tengo ni para mis deudas, no tengo ni para comer. Necesitas primero cambiar tus hábitos financieros. Y tú dices, oye, estoy gastando bien poquito, vivo bien austero, tengo roommates y de todo no me alcanza nada. Entonces lo que tienes es un problema de ingreso. Y necesitas aumentar ese ingreso porque estás muy bajito y fácilmente lo puedes incrementar para que te quede un poquito para ir solventando las deudas. Ya que las pagas y ahora dices, bueno, ya ahora sí ya las pagué, comenzar a invertir con cuánto. Yo te diría, trata por lo menos de comenzar con el 10%, que puede sonar mucho. Pero yo te aseguro que si te acostumbras a quitarte 10% de lo que ganas antes de cualquier gasto, te va a ser un hábito, ya te vas a acostumbrar a vivir con el 90% restante. Y tú logras eso, que es bien poderoso, vivir con menos de lo que ganas, siempre vas a tener un excedente. Entonces cada mes tú vas a ir aportando ese excedente a las inversiones que consideres apropiadas. Luego, conforme agarras más experiencia, tú puedes aumentar tus ingresos, ya sea en tu trabajo, en tu negocio, te va a ir mejor conforme más conocimiento tengas. Y si tus gastos los mantienes bajos, porque ya te acostumbraste a ir con ese 90%, pues ¿para qué lo vas a aumentar? Puedes vivir con el mismo gasto que tenías, pero como tu ingreso es mayor, ahora vas a hacer mayores aportaciones. O lo que puedes hacer, y a mí me gusta, recomiendo más hacer esto, es hacer un balance. No digas, híjole, ya voy a ir bien austero toda la vida y todo lo voy a invertir. Lo puedes hacer y está bien, se respeta. Yo lo que te digo es hacer un balance para que también cuando tengas un ingreso adicional, tú lo disfrutes. Les pongo un ejemplo, por ejemplo, ahorita estoy en Cancún con mi esposa y nos estamos pasando muy bien, pero es algo caro que hacemos ocasionalmente y es dinero que yo puedo haber invertido y probablemente tenga más patrimonio si lo hiciera así. Pero la vida también es para disfrutarse, Manolo. Entonces, esos pequeños momentos te motivan a seguir adelante, a seguir aumentando tus ingresos, porque si tú dices, ¿sabes qué? De todo lo que yo gane extra el año que viene, la mitad me la voy a gastar en lo que yo quiera y la mitad la voy a invertir. Ya es algo bien poderoso porque ya tienes una motivación de que ese dinero también lo vas a disfrutar ya. Porque muchos dicen, oye, yo prefiero llegar al retiro sin nada, pero haber vivido muy bien, que llegar millonario a la tumba, ¿no? Dicen por ahí. Entonces, pues no se trata de eso tampoco. Se trata de hacer un balance con el que tú te sientas cómodo. Y a lo mejor no va a ser 50% del ingreso extra. A lo mejor va a decir, oye, yo con gastarme el 20% está bien. Como tú lo quieras, nada más lo que te diría es no te gastes todo el dinero extra que vas generando. Si picas tu sueldo el siguiente año, que todo ese extra te lo gastes, pues no, porque ahí el patrimonio va a ser muy difícil. Y si aumentas tus gastos tanto, pero tu portafolio no aumenta en la misma proporción, cuando te quieras retirar y quieras mantener ese mismo gasto, va a ser sumamente complicado.
Y yo creo que aquí lo importante es comenzar a generar el hábito, porque luego el 10% a mí me gusta mucho la sugerencia que das. Es un muy buen número objetivo, aspiracional, si se puede más claro más, pero luego aquí me dice, es que yo ya saqué cálculos y no hay manera de que llegue al 10%. Bueno, pues no lo mandes a cero, ¿no? Entonces, aunque sea un 2, aunque sea un 5%, y llegará el momento en que ya vas haciendo ese hábito, ese 5%, ya lo aprendiste dónde invertirlo, ya aprendiste de comisiones, de los impuestos, del funcionamiento, y luego se te hace el hábito y lo subes a 7, a 8, a 10. Y hay países que invierten el 16, 17, 18% ya como hábito promedio de la población. Aquí en México creo que hay muchas áreas de oportunidad aún. y sé que es complicado empezar, pero yo te invito, si nos estás escuchando y te cayó el 20 la reflexión y dices, ah, caray, pues nunca he invertido, nunca he ahorrado, pues ya viste las proyecciones que puedes lograr a 10, 20, 30, 40 años y pues por algo se empiezan por 100 pesos, 200, todos empezamos creo igual, ¿no, Mar? No, nadie empezó, bueno, sí hay casos atípicos, pero todos empezamos a trabajar y ganar nuestros primeros pesitos y órale, voy a empezar invirtiendo 200 pesos, 500 y luego la cuenta se va haciendo más grande conforme vas creciendo profesionalmente.
Sí, eso es lo más importante, que no te compares con los demás. Por ejemplo, yo comparto mi portafolio de manera abierta, pero a mí no me gustaría que llegara un pequeño inversionista que va comenzando y diga, híjole, es que Omar ya está manejando millones, iba a empezar con 100 pesos, ¿para qué lo hago? No, porque yo cuando comencé yo no tenía nada, de hecho yo estaba muy endeudado. Comencé con lo que pude, o sea, con lo poco que generaba del trabajo y lo que me quedaba. Empecé aportando lo que se podía, $50, $100, lo que fuera posible. El monto no importa, lo importante es que comiences. Porque te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Imagínate que tú dices, me quedan 100 pesos al mes para invertir. Bueno, empiezas con esos 100 pesos, ya después de un año ya serían 1,200 pesos, más lo que ganes por la inversión. Para eso por otro año ya tendrías el doble, 2,400. Entonces fíjate cómo de poquito en poquito te va acumulando. Y lo más padre de esto es que eso solo crece y crece y crece mientras no tomes una mala decisión de inversión, ¿verdad? Mientras no te vayas, oye, me fui a instrumentos de alto riesgo y lo perdí todo. Si tú lo vas haciendo poco a poco, esto es constante. Y luego ya tienes tu ingreso, imagínate que ya tienes los 2,400 pesos después de 2 años que estuviste ahorrando 100 pesos por mes y sigues poniendo los 100 pesos por mes porque tu ingreso no ha aumentado, pero ahora ya aportas los 100 pesos más lo que ganes de rendimiento de esos 2,400. Entonces, digamos, ganas 10% al año. Bueno, aparte de tus 1,200, tienes otros 240 que vienen del puro rendimiento. Y al principio esto es bien importante. Y cuando te metes a la calculadora del interés compuesto lo vas a ver. Al principio tu portafolio va a crecer en 90% por tus aportaciones, en la gran mayoría. Va a decir, oye, pues nada más crece por lo que yo le meto. Y eso me decían cuando yo compartí mi portafolio, bueno, oye, es que tú nada más creces por las aportaciones. Pues claro que sí, porque vas comenzando con poquito capital, pero conforme el monto es más grande, tu aportación ya no es tan significativa. Por ejemplo, ahorita pues yo no puedo meter al mes 1,000,000 de pesos, es muy complicado. Entonces ya el monto que aporto no tiene tanto efecto como al principio que iba comenzando. Entonces imagínate en 10, 20 años, pues tú lo que aportes, esperemos sea simbólico con respecto a lo que ya tengas, porque quiere decir que tienes un monto muy grande. Y ahí es cuando empiezas a ver el verdadero poder del interés compuesto, cuando tus rendimientos empiezan a ser mayores que tus aportaciones. Y esto ya me ha pasado en meses muy buenos de la bolsa, que hago una buena aportación, pero el mes fue mejor. Y a veces digo, oye, gané más de lo que creció la pura inversión que lo que yo le puedo meter. Y mientras más tiempo pase, más va a ser así, hasta que ya realmente sea mucho lo que tú ganes de los rendimientos, poco de lo que tú aportes, pero no quiere decir que ya no tengas que aportarle, es que sigues aportando, sigues invirtiendo, te hace un monstruo en la máquina generadora de dinero, Manolo.
Sin duda, qué buena analogía. Y fíjate también, quiero dar una reflexión, y es que el interés compuesto lo puedes hacer cruzado. No necesariamente es, ya tengo que escoger un único instrumento y las ganancias reinvertirlas en ese mismo instrumento. El interés compuesto es el concepto de reinvertir las ganancias, entonces se vale también, oye, invierto en este y en este y en este y tengo 10 opciones y me generan cierto rendimiento, pero le veo más potencial a uno o quiero priorizar una estrategia, tienes ganancias y entonces puedes invertir en otras. Mientras tú no saques, no necesariamente, creo que es un error, ay, pues es que entonces, ¿cuál escojo? ¿CETES o SOFIP? Tipos o bolsa. Puedes tener tu portafolio con las tres y hacer efecto de cruzado, ¿no? Y eso, las ganancias las meto al negocio y el negocio genera más ganancias y las regreso a la bolsa y se genera un efecto aquí entrañado bastante interesante. Y leyendo algunos comentarios también, quiero aprovechar porque han salido nombres específicos de empresas que prometen tasas mayores a este 10, 12. Vi por ahí unas que me ponían aquí en los comentarios que pagan tasas 3 veces eso, 4 veces eso. Aquí la reflexión mía es, de entrada lo que ya hemos comentado en otros capítulos, analicen muy bien las instituciones, que sean reguladas, quién está detrás, si es sostenible, no vaya a ser una pirámide de esas que luego desaparecen, que es un esquema de reclutamiento, de mete a tu amigo y tu amigo tiene que meter 3 personas y son cosas que no son sostenibles y terminan desapareciendo y luego no eran reguladas y terminan en historias de terror, pero no todas. También puede haber algunas de alto riesgo que hayan generado un rendimiento alto en el pasado y es por lo que quise hacer la primera reflexión. No tienes que buscar el 100% para una sola inversión. Oye, es que aquí me prometen esta tasota. Oye, pues ya te dio confianza, si es regulado, si le ves potencial. Si es que ya la analicé, si le veo potencial. Bueno, pues puedes meter una parte, ahí el rendimiento va a ser mayor, pero también para una correcta gestión de riesgos, pues no metas el 100% en esa institución que pues, tiene ciertas dudas. mejor diversifícate. Y por eso hay muchísimos instrumentos. Tienes más de 1,200 ETFs. Tienes más de 2,500 acciones que puedes comprar en México. Tienes 50 bancos, 34 casas de bolsa, 78 aseguradoras. O sea, es tan grande el sistema financiero que no es de que te cases con un solo instrumento o una sola institución financiera.
Hey, Manolo, y aquí bien importante, cuando tú ves la calculadora del interés compuesto y ves la cifra que podrías tener en un plazo largo y dices, es que no es suficiente, necesito más dinero. Dices, bueno, le subo al rendimiento porque la aportación no la puedo subir. Y dices, déjame juego con 60% anual. Entonces, empiezo a hacer esos ejercicios y dices, ah, mira, sería más alcanzable. Y dices, ah, conozco esta empresa que me paga el 60% anual. Y ahí me han llegado casos, no te miento, Manolo, de asesorías que he brindado, donde me dicen, es que yo ya estoy generando un muy buen ingreso, tengo la mayoría de mi patrimonio en algo que paga el 60% anual. Ya cuando me dicen el instrumento, le digo, es que esto es, el riesgo es muy alto, tú no puedes depender de eso para retirarte, porque el día de mañana puede que ya no exista la empresa, puede que como el riesgo es muy alto, pierdas tu capital. Entonces yo les diría, hagan proyecciones realistas, con un rendimiento razonable, 10%, 12%, algo que sea alcanzable de manera sostenible en un plazo largo, y así van a llegar a los mejores resultados. Y va a haber años buenos, que decir, oye, aquí sí logré 60%, yo también lo he logrado, pero también va a haber años malos y cuando lo promedies ya no va a valer la pena. Entonces, qué mejor que hacer una proyección realista para no llevarnos falsas esperanzas, Manolo, y cuando llegue el momento de nuestro retiro o el momento que vayamos a usar la inversión, no tiene que ser el retiro necesariamente, que realmente ese capital sí nos alcance para lo que queríamos, una expectativa realista. Ese sería el mejor consejo que les puedo dar. El interés compuesto es muy poderoso, también es lento, pero es algo seguro, a lo que tú puedes llegar, o sea, y realmente la herramienta ahí está, la puedes aprovechar a tu favor. Ahora, ahorita decíamos, también te vamos a decir cómo eso puede jugar en tu contra, porque no todo lo que brilla es oro, el interés compuesto también puede jugar contra ti, como si te endeudas y luego no pagas los intereses, sacaste tu tarjeta de crédito, te volviste loco y compraste una tele que no podías pagar, y luego ya te cobraron intereses por no haber pagado. No pagas los intereses y esos intereses te van a generar más intereses, entonces ahí los bancos utilizan el interés compuesto para ellos ganar dinero, pero eso va en tu contra porque tú eres el que lo está pagando el interés compuesto. De hecho, es con cualquier deuda que no vayas pagando. Entonces también tengan mucho cuidado porque ya vieron el efecto tan poderoso que es esto, pero imagínate tenerlo en tu contra, Manolo.
Totalmente. ¿Y por qué creen que los bancos y las instituciones financieras que sigan a dar créditos, después de un cierto plazo de que ya la gente no paga, lo catalogan como cartera vencida y dicen, ¿saben qué? Esto ya lo pasamos mejor a un despacho de cobranza y que el despacho esté hablando y lo intenta recuperar porque no podemos nosotros? Porque sería imposible, incluso llega el momento que crece tanto, oye, debes 10,000, ahora debes 14, ahora debes 20, ahora conforme se va haciendo más grande, si dejaras correr la proyección de la deuda, esos 10,000 se convertirían en 3 millones, en a lo mejor en 20 a 15 años de la proyección. Obviamente, pues la gente no puede pagar 3 millones de algo de 10,000, pero sí lo dejan correr hasta que esos 10,000 se conviertan a lo mejor en 150. Oye, nos debes 150, páganos. No, bueno, te hacemos una reestructura, una quita, no me pague los 150, págame 60. Pero algo que costaba 10,000. Entonces la gente hasta dice, ay, pues qué bueno, el banco le vi la cara, nada más le pagué 60,000 de los 150. No, tú debías 10,000, no pagaste a tiempo, te meten al buró de crédito. Bueno, no por eso, el buró de crédito, todos los que tenemos un crédito estamos en buró, pues te meten una mala marca en el buró y de ahí pues pagaste 60 o 50 de algo de 10,000 porque fue el efecto compuesto y pues todo lo complicado, ¿no? El despacho de cobranza y todo lo que viene después. Por eso sí hay que ser muy cuidadosos con el manejo de deudas. Ahorita estoy viendo una facilidad, Omar, para tarjetas de crédito tanto de bancos como de los nuevos bancos, lo que le llaman neobancos. Oye, que la tarjeta de crédito de Rappi, la tarjeta de Nubanco, de no sé, hay muchísimas y hay que analizarlas. No digo que una sea buena, una sea mala, hay que analizar cada una. Pero dado ese apetito a dar tanto crédito ahorita, crédito muy fácil, crédito sin tanto requisito, sin historial, pues úsala, pídela, está muy bien. La tarjeta de crédito no es mala, es una herramienta. Yo llevo 14 años usando tarjetas de crédito, 15 años. Pero lo importante es ten cuidado con los intereses porque este efecto compuesto. Hay historias de terror que me llegan a mí cada semana, a ti también seguro, Omar, de debía 10,000, ahora debo 50. ¿Cómo salgo? No puedo, Manolo, es que no puedo invertir, todo lo que dices no me hace sentido porque debo 50. Bueno, eso viene arrastrado una mala decisión pasada muchas veces.
Fíjate, Manolo, ahí está algo interesante porque puedes usar el interés compuesto en las tarjetas de crédito. Te pongo un ejemplo bien sencillo. Imagínate, sacaste la tarjeta, mencionas ahorita la de Rappi, ¿no? Te da 2% en compras en línea. Bueno, imagínate que tú gastaste, digamos, 10 mil pesos, te dio el 2%, que vendrían siendo 200 pesos. Eso tú lo inviertes ahí y te genera poquito más. Entonces ya el rendimiento de tu tarjeta, pues empezaste a generar intereses y luego lo vas reinvirtiendo. Y hasta la tarjeta de crédito puede ser una herramienta donde la puedes aplicar a tu favor para que te genere algo de interés compuesto. Esas recompensas que vas generando en el caso del cashback, por ejemplo.
Sí, sí, ahora sí que cualquier cosa que genere ganancias y lo reinviertes. Oye, tengo mi negocio, tengo mis rentas, tengo un departamento que me genera una renta. ¿Eso cómo lo hago interés compuesto? No voy a invertir esos 5 mil, 10 mil, 15 mil pesos de renta en la misma casa. No la voy a pintar todos los meses, no, pero eso lo haces con el efecto cruzado, lo metes a la mejor para una cuenta que te está generando intereses, en la bolsa, en fibras, si quieres mismo bienes raíces, en fibras o en crowdfunding inmobiliario, y empiezas a hacer tu efecto cruzado y pum, pasan varios años y se ven estos cálculos maravillosos, que pues es con paciencia y constancia, no hay de otra más que tener esa visión. Y yo, entendemos perfectamente, Omar y yo, que no todo el dinero es para invertirse, también como decía Omar, para disfrutar, y no todo el dinero es para el retiro. A lo mejor tienes dinero para 3 años, 2 años, y eso no lo vas a invertir en un efecto compuesto tan interesante. Eso sí va a lo mejor en Sofipos, en un fondo de deuda, que no nos va a dar tanto, pero así es como tienes la visión de portafolio tan interesante. Para mi retiro, para mis metas de 20 años, de 10 años, bienes raíces, para mi meta de 3, y eso es a lo que debes de llegar, un portafolio de inversión que hace sentido con todas tus estrategias financieras.
Sí, es Manolo, un comentario que estoy leyendo aquí se me hace muy interesante. Dice, el problema de los mexicanos es que nos gusta todo a corto tiempo y no muchos son pacientes. Y es totalmente cierto, ¿eh? Yo en cierta manera a veces me incluyo. Yo lo que les diría es, esto a corto plazo, tú me dices, oye, quiero interés compuesto 6 meses, va a ser mínima, mínima la diferencia que vas a poder hacer. No te hagas a la falsa expectativa de que en 1 o 2 años ya va a ser algo monstruoso lo que generes. Yo te diría, si quieres algo a corto plazo, tienes que emprender, tienes que empezar un negocio y ahí sí puedes obtener resultados a corto plazo, pero el riesgo es mucho más alto y también requiere tu trabajo, de tu tiempo. Es algo muy distinto. También muchas veces dicen, oye, ¿para qué invierto? Y yo en mi negocio de volado duplico mi dinero en 3 meses. Pues sí, pero trabajas todo el día, todas las semanas, entonces ya no es lo mismo en una inversión que le dedicas poco tiempo, te genera dinero y te queda ese tiempo para tú ahora irte al negocio, irte a tu trabajo. Es muy distinto, entonces no lo puedes comparar directamente. Y luego, fíjate, Manolo, de hecho, te pones a ver en las mismas empresas que analizas en la bolsa y ahí salen los márgenes de utilidad. Entonces, también te vas dando cuenta que muchas veces alguna inversión puede ser más rentable que un negocio, porque el tabú que hay es, ¿no? El negocio es el que siempre te da más dinero. No necesariamente, o sea, vas a ver negocios que tienen márgenes bien bajitos y tal vez si la rotación del inventario no es tan constante, tú puedes ganar más con una inversión. Por ahí, por ejemplo, salió una noticia que tenía un título medio amarillista, pero decía, Tesla ganó más dinero con su inversión en Bitcoin que lo que ha ganado en toda la historia vendiendo autos eléctricos. Y pues ves los números, si hace sentido, no lo compró, el Bitcoin se duplicó y no tiene muchas ganancias Tesla, entonces pues sí, si hace sentido. En el futuro a lo mejor va a ser diferente, pero fíjense, la inversión no la descarten, no digan es que es nada más el negocio y ya. Yo les diría, ¿por qué no hacen las dos? ¿Por qué no las juntan? Trabajo, tengo mi negocio, son las 3, mi trabajo como empleado, tengo mi negocio, también invierto y gano dinero del negocio, gano dinero del trabajo. También ganaron las inversiones. No están peleadas con las otras, aprovechenlas todas.
Si te vas tú a reportes de gente de alto patrimonio, hay varios reportes interesantes. La gente más rica del mundo invierte. Oye, ¿todo su dinero está en inversiones? Pues claro que no. Tienen sus negocios y de ahí crecieron sus fortunas, pero seguramente tienen excedentes, tienen flujos de caja, van manejando y tienen inversiones no solamente tradicionales, también mucho en bienes raíces, inversiones en arte, inversiones alternativas. Pero no me acuerdo el dato, luego se los traigo fino, pero sí, más o menos un 25-30% del patrimonio también lo invertían en otras empresas de la misma bolsa. Ellos se diversifican. Entre que tienen varios negocios, también diversifican con empresas bursátiles dentro de bolsa y se genera pues, un efecto portafolio que es el que decimos, ¿no?
Pues ahí lo tienen, campeones, el episodio 39. No sé si quisieras añadir algo más, Manolo, del interés compuesto, lo que estamos platicando, para quedarnos aquí con los de TikTok, acuérdense respondiendo preguntas.
No, pues simplemente, campeones, pues paciencia, constancia, a todos los que nos siguen en las diferentes plataformas, estamos en Spotify, en Amazon, en Apple Podcast y en muchas plataformas. También acuérdense que tenemos el canal Campeones Financieros en YouTube y ahí vamos a estar contestando también ciertas dudas. Si ahorita no se te ocurre una duda específica o no tienes chance de entrar en TikTok en vivo, que luego nos quedamos a ver preguntas, ponlas en el canal Campeones Financieros. Sigue el canal de Omar, Omar Educación Financiera, y también el mío, El Lago de los Business. Estamos en todas las plataformas, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, con varios canales y tienes ahí material para montón, ¿eh? Yo no conozco, creo que a nadie nadie, Omar, o hay muy poquitos casos que se haya aventado todos mis videos, todos los del, los tuyos y los del podcast. Yo creo que tendría que destinar muchas horas. Luego me preguntan qué maestría, qué curso tomo. Claro, yo siempre ando tomando cursos, pero tienes mucho material gratuito para que de ahí empieces a formar tus propias tesis e ideologías de inversiones. Pues nos quedamos en TikTok. Muchas gracias, campeones. Nos vemos en el próximo episodio.